Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, eso lo acabamos de comentar. Hoy martes el Athletic ha desarrollado su segunda sesión de preparación pensando ya en la 26ª jornada de la Liga, que en el caso de los de Ernesto Valverde pasa por su enfrentamiento en tierras madrileñas, en Vallecas, frente al Rayo de Íñigo Pérez. Que vaya usted a saber si no puede ser entrenador del Athletic en un futuro más o menos a corto plazo. Pero no vamos a irnos por los cerros de Úbeda. En cuanto a la sesión de trabajo de esta mañana en Lezama, una de las cosas más interesantes ha sido ver a Berenguer realizar la primera parte de ese entrenamiento con el grupo. También es cierto que es la parte menos intensa, la más suave. Ha completado su particular entrenamiento trabajando en solitario. Hay que recordar que Berenguer se ha perdido 5 partidos por culpa de la artritis traumática que sufre desde hace tiempo en un dedo del pie derecho. Jaureguizar, otro de los tocados, otro de los lesionados, también se ha ejercitado al margen del grupo, mientras que Nico Williams continúa con el plan de rehabilitación que comenzó la semana pasada para tratar de superar de una vez por todas la pubalgia que, bueno, pues le trae por la a mal traer desde hace casi un año. En cuanto al resto de lesionados, los de larga duración, Marván ya se dejó ver o pasó a realizar trabajo de campo, en este caso sobre el terreno de juego, en la sesión de ayer por la tarde. Prados está en la recta final de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió, y será cuestión de semanas que esté con el grupo. Una situación en la que ya se encuentra Unai Eguiluz, al que pues le falta lo último, recuperar ese ritmo de entrenamiento previo a poder entrar en una convocatoria. Ninguno de ellos, evidentemente, va a estar en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa que el Athletic disputará el miércoles de la próxima semana ante la Real en Anoeta, un partido que desde ahora está ya dando mucho que hablar. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Decimos que está dando mucho que hablar, pues porque, bueno, nos faltan voces, varias desde el otro lado de la autopista, desde Donosti y el entorno de la Real, pero también de otros clubes que se han enfrentado al Atlético, que estaban en esa pelea por eludir la zona peligrosa de la tabla, que hablan y señalan que los árbitros ya están empezando a ayudar a los rojiblancos para resituarles en la clasificación y también para allanar su terreno hacia la final de Copa.
Sí, pero también en Liga, ¿no? Porque este fin de semana se quejaban los seguidores del Betis en esa pelea que pueden tener con el Atleti por las plazas europeas. También desde el Español llegaban algunas voces, lo decías antes, el chascarrillo de bar, de Twitter, pero que al final va cogiendo forma porque en esos mismos chascarrillos están los futbolistas del Athletic, los aficionados del Athletic, los primos de los jugadores del Athletic, y todo el mundo se va metiendo en una vorágine de que parece que al Athletic todo se lo regalan y que en este caso la Real todo se lo quitan. Pero este fin de semana no he escuchado a nadie de la Real hablar de todas las críticas que han llegado desde Oviedo, con Yangel Herrera, con el agarrón de Ibai. Así que yo creo que todos están metidos en el mismo fango con todo el cariño del mundo.
Sí, la verdad es que nuestra teoría, por lo menos la mía, es que ese tópico, ese dicho de que al final de la temporada los árbitros te suelen dar lo mismo que te quitan, porque de lo que se trata son de errores, de tardes más o menos acertadas, y salvo deshonrosas excepciones, esto es así. Pero bueno, de todas maneras hemos querido jugar a un juego y hemos planteado a Ilbon Urizar Azpitarte, ya saben, el ex árbitro vizcaíno, ex directivo también del Athletic, y a el experto en cuestiones arbitrales de la cadena COPE, a nuestro compañero Pedro Martín. Pedrito, pues les hemos planteado algunas de las jugadas polémicas producidas en los últimos partidos del Athletic y les hemos pedido su versión aséptica, sin entrar en mayores valoraciones.
Por ejemplo, nos vamos a quedar en primer lugar con las dos acciones que ocurrían en la jornada número 20 de Liga. Este es el partido que jugaba el Athletic frente al Mallorca en las Islas Baleares. Era el 17 de enero, recuerdo que el Athletic perdió por 3-2, que aquel día el árbitro era Guzmán Mansilla, y el primero que vamos a analizar es el penalti en contra del Athletic por mano de Dani Vivian, después de un centro de Mateo Josef. Hay que recordar que este balón golpea en Yuri. Esto dicen Ivón y Pedro Martín sobre ese penalti.
Efectivamente, el balón rebota en Yuri, pero sí es verdad que Vivian, aunque tenga el brazo pegado al cuerpo, saca un poco el codo, y para mí lo hace de forma intencionada, para tocar el balón. Y yo creo que acierta el árbitro en señalar penalti contra el Atlético.
Con matices, porque es cierto que es una jugada que, digamos, que Vivian tiene el brazo en una posición normal, a lo largo del cuerpo, no lo tiene extendido hacia afuera, viene de un rebote. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú analizas esa jugada viendo la cámara lenta, pues parece como que Vivian aguanta el brazo ahí, ¿vale? Para justamente que no llegue a un jugador de Mallorca que viene por dentro. Pero yo es que prácticamente todas esas jugadas siempre pienso lo mismo. Pienso que son jugadas que no se tendría que sancionar penalti, porque lo que sancionas es mucho más grave que lo que castigas. Así es que para mí, yo en esa jugada no hubiese pitado.
Bueno, pues aquí hay tiempo de revisión. Ya saben que el CTA, que es lo que los árbitros analizan, solo algunas jugadas, podemos escuchar cuál fue su valoración.
El Mallorca pone un centro al área del Atleti y el balón, tras golpear en la pierna de un defensor rojiblanco, impacta en el brazo de un compañero suyo, existiendo relativa distancia y sin modificar la trayectoria del balón. El árbitro, en directo, decide no señalar penalti. Sin embargo, el VAR analiza todas las tomas disponibles y recomienda la revisión. Tras acudir al monitor, el colegiado cambia su decisión. Señala penalti. El CTA considera que la mano no es deliberada, pero sí sancionable por la posición ocupada. La llamada del VAR fue correcta. La decisión final del árbitro, penalti y amonestación, es adecuada.
Bueno, pues Pedro Martín es el único que aquí dice que no debería haber sido así. Y en ese partido la gran polémica llega con el penalti pitado por mano de Yuri en una pugna con Muriqi. A ver qué dicen los expertos.
Bajo mi punto de vista, Muriqi es el que previamente empuja a Yuri, lo desestabiliza en el salto y Yuri abre los brazos. Yuri siempre en jugadas dentro del área es muy espectacular, pero efectivamente toca el balón con la mano, tiene el brazo desplazado del cuerpo, y el árbitro puede pitar penalti. Pero en esta jugada yo creo que fue Muriqi el que desplazó a Yuri y no tenía que haber pitado penalti.
Ahí el error de Yuri es que tiene la mano arriba cuando no debería tenerla. Digamos que es una posición instintiva del jugador, que no llega a la pelota por arriba y lo que hace es levantar un poco el brazo. Que toca la pelota Muriqi con la cabeza y luego le roza en el puño a Yuri, sí, pero de ahí a pitar penalti, pues tampoco lo veo mucho.
Tampoco lo ve claro, así que para Ivón no era penalti, para Pedro tampoco y para el CTA en el tiempo de revisión.
El balón toca en la cabeza del atacante y acto seguido impacta en el brazo del defensa visitante. El árbitro no señala nada en el campo. El VAR, tras revisar la acción, invita al colegiado a acudir al monitor, anticipándole que le mostrará la posible mano, pero solicitándole también que juzgue si la pugna previa entre ambos jugadores pudiera constituir falta del atacante. Tras la revisión en el monitor, el árbitro determina que la carga del delantero no es suficiente para explicar que el defensor tenga los brazos tan altos y abiertos. El árbitro señala penalti, decisión que el CTA avala por ajustarse técnicamente a las reglas del juego. La intervención del VAR, al tratarse de una acción objetiva, no apreciada en directo, es considerada acertada.
Avanzamos dos jornadas, 22ª jornada de la Liga, 1 de febrero, derbi, Athletic 1, Real 1, con arbitraje de Cuadra Fernández, que en el minuto 82 expulsa a Brais Méndez por un manotazo a Paredes. Así ven esa jugada Ilbon Urizar, Azpitarte y Pedro Martín.
Ha sido una de las cosas que peor ha podido hacer un árbitro de fútbol, porque Brais Méndez, aparte de que él no lo ve, se lo dice alguien, lo que hace es rozarle la cara, que se le queda mirando y luego se tira al suelo, porque ya sabes que los jugadores hoy en día buscan cualquier disculpa para provocar. Y en este caso, Paredes, para mí, no actúa bien. No era de expulsión y si era de tarjeta amarilla.
Que tienes alguna razón para expulsarlo, pues tienes alguna, pero tienes muy pocas. Porque primero Paredes le empuja por detrás, digamos, como picándole. El otro suelta un manotacillo para atrás, le roza un poco a Paredes y luego Paredes pues hace su parte de actor para forzar la expulsión de Brahim Méndez. Tampoco vemos razones suficientes para expulsar a Paredes de la Rosa.
Y esta jugada pues también se sometió a escrutinio en el tiempo de revisión.
Si un jugador que sin estar disputando el balón golpea deliberadamente a un adversario en la cabeza o en la cara, con la mano o con el brazo, de forma no insignificante, deberá ser expulsado. El CTA confirma la decisión arbitral. La provocación previa del jugador del Atleti se sanciona como amonestación. El VAR actúa correctamente al confirmar la acción por existir evidencia de la misma.
Vamos a una jornada más cercana. Qué curioso, el CTA siempre acierta, ¿eh? Ya, lo que hacen los árbitros.
Sí, eso es más que nada como anécdota, lo metemos para que escuchen a los que los oyen.
Jornada número 23, hace 4 días. Como quien dice, contra el Levante, esto fue el 8 de febrero, el Atleti ganó 4-2. El árbitro de ese día era Muñiz Ruiz. Expulsa a Maturro después de ese forcejeo con Iñaki Williams cuando encaraba la portería del Levante. Roja directa, los expertos.
Maturro forcejea al principio con Iñaki Williams, luego Iñaki Williams le suelta y Maturro le sigue agarrando. Iñaki Williams enfila él solo hacia la portería por el centro. Y Maturro insiste en el agarrón derribándolo. Y eso es cortar una ocasión manifiesta de gol, por tanto, tiene que ser falta, tiro libre directo y tarjeta roja, porque era el último.
Esa jugada donde mejor se analizan es en el campo, que es donde realmente tienes la sensación del peligro que pueden acarrear. Yo viendo las imágenes por televisión tengo ciertas dudas porque no tiene control de la pelota y no sé si al final Iñaki Williams iba a controlar la pelota para tener una ocasión manifiesta de gol. Pero si el árbitro lo expulsó, tampoco tengo argumentos para decir que se equivocó, con lo cual entiendo que lo expulsa.
Para Pedro Martín es la primera vez que el árbitro acierta en todas las jugadas que llevamos analizadas, ¿eh? Para el CTA, a ver si aciertan.
Un defensor del Levante sujeta de forma ostensible y continuada al atacante del Atleti, que intenta zafarse mientras ambos avanzan varios metros. El agarrón persiste, hasta que el jugador local cae en una posición en la que habría podido controlar el balón, disponiendo de una ocasión manifiesta de gol. El árbitro señala la falta y expulsa al defensor. El CTA estima correcta la decisión tomada en el campo.
Bueno, cómo no. Cambiamos de competición. Partido de ida de la semifinal de la Copa. La Real ganó San Mamés por 0-1 con arbitraje de Sánchez Martínez. Se le reclamó en el minuto 42 un posible penalti en contra del Atleti por mano de Laporte tras un remate de cabeza de Chaleta Char. ¿Cómo lo ven Urizar Azpitarte y Pedro Martín?
Yo me quedé al principio con la duda. Creía que tenía el brazo pegado al cuerpo, y efectivamente Laporte tiene el codo pegado al cuerpo, pero la mano la tiene extendida y corta una ocasión de que el balón iba directamente a portería, por lo tanto penal.
En esa jugada digamos que Laporte le pega el balón en el brazo, lo tiene un poco digamos en forma de L, que en esta temporada se está castigando mucho, pero la posición del jugador de la Real Sociedad respecto a Laporte es tan cercana que tampoco le da tiempo a jugar del Atleti a retirar la mano. Y luego es que creo que si no le dan la mano, le dan el cuerpo. Con lo cual entiendo perfectamente que no señalara en el penalti, incluso que, o sea, pienso que es un acierto no señalar.
Bueno, hombre, pues 1-1, ¿eh?
Sí, sí.
1-1. Una más. Venga, el penalti de Íñigo Lecue el otro día contra el Elche, recuerdan bien, la última jornada que se ha jugado en San Mamés. Penalti en contra, llega tarde, el árbitro era Hernández y la entrada es sobre Germán Valera. Venga.
Antiguamente, cuando tú despejabas y luego le dabas al contrario, era una acción residual. Por tal motivo, solamente se podía tomar medidas disciplinarias. En este caso, ahora el jugador Lecue le entra por detrás a Germán Valera una vez que éste había soltado el balón y entonces, con la nueva normativa, le debe de pitar penalti.
Pues entender que pitar penalti, aunque yo entiendo que es una jugada en la que nunca se debería pitar penalti, porque es un jugador que va al suelo buscando el balón, justamente tiene la mala suerte de apoyarlo en la zona donde lo acaba de poner el rival, un rival que ya ha centrado a la portería, con lo cual ese contacto no va a tener ninguna trascendencia en la jugada, pero digo que dentro de las tragaderas, pues lo puedes entender.
Bueno,
pues no sé si ponerle la X o el no X.
Que lo entiende. Ya lo adelanto, no entiende tanto el penalti señalado en ese mismo partido en el 85 y que a la postre significó la victoria del Athletic por una patada de Vigas en la cara de Laporte. Digo que Pedro Martín tiene una opinión y Urizar Azpitarte otra.
Emplea el mismo criterio, ¿eh? Laporte entra a media altura, va cayendo y entonces Vigas le da una patada en la cabeza, por lo tanto, penalti, con la nueva norma. No existe que Laporte estaba muy agachado, no. Es que Laporte cuando salta a rematar va de arriba hacia abajo, de media altura hacia abajo, pero después cuando le pega con la pierna, claro, efectivamente la cabeza la tiene bastante abajo.
La norma del juego peligroso, lo primero que pone en el reglamento es que un jugador no puede poner la integridad física, ni la del rival, ni la suya, en peligro en una acción. Y si tú te tiras a ras de suelo con un defensa, va a despejar la pelota para rematar y ese defensa te golpea en la cabeza, te puede ir a hacer hasta daño, como sucedió el otro día, es culpa tuya por tirarte a ras de suelo buscando una pelota que no puedes buscar porque estás poniendo en riesgo tu integridad. Entonces, eso que es una norma básica del fútbol, pues no entiendo que al final lo conviertan en penalti.
Mira, permíteme, Peña, ido ¿sí? haciendo la especial quiniela de esto para que todos entiendan lo complicado que es. De dos expertos arbitrales estamos empate. 7 veces han acertado y 7 veces la han liado. Pero la parte curiosa es que para el CTA todo siempre está bien. Antes le he puesto la inteligencia artificial. ¿En qué número de aciertos el CTA en el tiempo de revisión? En el 97% de los casos el CTA está de acuerdo con lo que ha pasado en los campos. Así que para mí el CTA no cuenta porque no son objetivos en la valoración y sí encontramos la objetividad en lo difícil que es esto, para depende de quién lo vea, que dos especialistas empatan en decir sí o no en las veces que el Athletic ha tenido beneficio o perjuicio.
Y respondiendo efectivamente a esa pregunta, en lo que han tenido unanimidad es en que el Athletic se pudo ver perjudicado en el penalti segundo de Mallorca en esa mano de Yuri y beneficiado en la expulsión de Brais Méndez ante la Real por ese manotazo a Paredes. Así que, bueno, no deja de ser un juego, pero bueno, como algunos quieren calentar las cosas, vamos a tirar un poquito de ciencia, si se me permite la ironía. Venga, seguimos hablando de el Athletic y de los números de la Pantera que iguala al Gamo.